María Esther Roa, coordinadora de abogados. María Esther, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy buen día, estoy a la audiencia también.
Bueno, hoy ya tenemos otro miembro de corte. Ya se confirmó, ya salió el decreto del presidente, el martes ya jura. ¿Cómo están recibiendo los abogados esta nueva nominación?
Y realmente hay una buena aceptación. De hecho, que nosotros también como gremio, junto con otros colegas también de distintos gremios, que fuimos más o menos 12 o 15 gremios, dimos nuestro apoyo, incluso antes del día de ayer, ¿verdad?, donde dábamos justamente ese voto de confianza al doctor Martínez Simón, ¿verdad? Y bueno, sí, estamos viendo con buenos ojos eso, porque se integraría también a los otros dos ministros de corte que nosotros hoy tenemos y que está dando, digamos, una revolución en el sentido sano, ¿verdad?, en el Poder Judicial, ¿verdad?, utilizando frases muy interesantes como la transparencia, la publicidad, un gobierno abierto, ¿verdad? Los ministros están dando cabida también a reuniones con la sociedad civil, así es que nos parece súper bien, y ojalá que el doctor Martínez Simón, yo estoy segura, ¿verdad?, que se una también a esa línea de pensamiento.
Claro, exactamente. Son tres ya los cambios, los que pretendemos que sean nuevos, ¿verdad?
Y hay que cuidar eso, ¿verdad? Porque justamente desde la sociedad civil y los gremios de abogados, lo que hicimos fue este año, y que para mí fue un hecho sumamente relevante, es decirle un poco a los ministros que estuvieron durante años que se abstengan de presidir nuevamente la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y eso se logró gracias también a la movilización ciudadana, ¿verdad?, que por suerte ellos entendieron, y recayó en la persona del doctor Jiménez, que una promesa que él hizo no solamente a los gremios, sino que a la sociedad civil también, con el doctor Ramírez Candia, de que ellos iban a trabajar sábado y domingo para ponerse al día y sacar aquellas resoluciones, incluso sobre hechos punibles de corrupción pública, que están hace años y años, digamos, en los despachos de los ministros, ¿verdad? Y eso se está haciendo, porque están trabajando incluso los sábados y los domingos, ¿verdad?
Claro, claro. Realmente hay una deuda grande pendiente de la justicia que le va a obligar a los que estén, porque finalmente ellos no van a poder hacer todo tampoco. Hay una estructura
ahí. No, solos no. Sí. No, totalmente. Pero acá hay que entender también, Celso, que lo importante que nosotros tenemos que es acompañarles a ellos para que otra vez esto no se contamine y que terminen prácticamente, ¿verdad?, sacando la conclusión, bueno, yo quiero hacer bien las cosas, pero en Paraguay cuesta tanto porque nadie le acompaña a alguien que quiera hacer bien las cosas. Hay funcionarios que quieren hacer bien su trabajo, su tarea, su rol, y muchas veces esas pocas personas no son acompañadas por el resto, ¿verdad?, de la ciudadanía, que estamos ajenos a lo político, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí es fundamental de que ellos se sientan acompañados, que nosotros estemos encima de digamos, del Poder Judicial, de tal suerte poder ir controlando y apoyándolos también, ¿verdad? Yo creo que eso, ese lineamiento hay que seguirlo, es el camino más largo, pero en este proceso democrático que nosotros queremos lograr no hay atajos. Claro, hay que ser pacientes.
Hay que realmente. Del momento que van a ser tres ahí los nuevos, me imagino que van a ir cambiando, por lo menos lentamente, esas puertas que están muy cerradas desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?
Claro. Hay personas, por ejemplo, que todavía no tienen, digamos, idea de lo que representa su rol. Por ejemplo, la doctora Gladys Gareiro es una persona inaccesible, ella no le recibe absolutamente nada, ella es una persona que no se mezcla con nadie, ella es superintendenta de Ciudad del Este, por ejemplo, y los compañeros se quejaban mucho que ella nunca ni siquiera les recibió, ni siquiera les escuchó, ¿verdad? Y yo creo que ese contacto Corte Suprema de Justicia, gremios de abogados y ciudadanía, es lo que va a volver a reconstruir este país que nosotros necesitamos con más seguridad jurídica.
Claro.
Así es que ojalá que la doctora ministra, la ministra Gladys Gareiro entienda eso y que de a poco se vaya también abriendo y dando esa apertura que tanto necesitamos, sobre todo construir, ¿verdad? Construir eso que está destruido, que es la seguridad jurídica.
Claro. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a estar atentos entonces a ver cómo sigue toda esta historia. El tema de Baqueta en el jurado de enjuiciamiento, ¿cómo va a seguir?
Nosotros tenemos una agenda ciudadana, ¿verdad?, que tiene un mensaje. Nosotros estamos haciendo la manifestación o el scratch en el costado del jurado de enjuiciamiento todos los martes, son un grupo del grupo de comisión scratch. Decidimos hacer ahí, ¿verdad?, para que ellos entiendan de que ya desde esa institución, que dicho sea de paso, fue recuperada por la sociedad civil al sacarla a Óscar González Daer, no fue respetada tampoco el pedido que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? El año pasado nosotros le hablamos a todos y le dijimos que por favor la clase política se abstenga de presidir el jurado de enjuiciamiento hasta tanto se fortalezca la institución. Hizo caso omiso el doctor Enrique Baqueta, que a pesar de saber de que su hermano estaba en el Consejo de la Magistratura, él osó en presidir y fue presidente y es presidente.
Sí.
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con esas movilizaciones que estamos haciendo los días martes? Decirle a ellos que se cuiden, que no vuelvan a cometer los mismos errores que ellos están acostumbrados a hacer. Que desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados empiecen a manipular a jueces y fiscales que quieren hacer bien su trabajo.
Sí.
Ahora bien, el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que también ser y servir de filtro, que es lo que nunca se hizo. Acá se protege a los jueces y fiscales que hacen mal su trabajo y se le ataca a los jueces y fiscales que quieren hacer bien su trabajo. Entonces nosotros como sociedad civil y como gremio estamos en esa calle todos los martes recordándoles a ellos que ese pacto a la impunidad ya no se va a aceptar. Y eso está funcionando, porque hay muchos jueces y fiscales incluso que se contactan, ¿verdad?, y dicen, bueno, terminó esto, terminó la prete, o sea que ya están trabajando un poco más relajado y se está dando también los resultados. En ese momento nosotros nos encontramos con un grupo de ciudadanos autoconvocados detrás del expediente de Víctor Bogado, que es una acción de inconstitucionalidad que presentó la señorita Gabriela Quintana, que es la niñera de oro, ¿verdad?, una acción de inconstitucionalidad que presentó en el año 2017, imagínense. Y el lunes es el juicio oral y público, ¿verdad? Mm. Entonces nosotros acá estamos tratando de destrabar ese proceso para que sea resuelto. Esa acción tiene que resolverse hoy. Si no se resuelve hoy, probablemente la defensa va a articular eso para suspender el lunes el juicio oral.
Claro, porque si no hay, ¿me entiendes?, no hay respuesta. Va a decir que hay una nota presentada que no se resolvió eso, por eso no puede hacerse el inicio del juicio oral.
Y bueno, y por eso digo que nosotros estamos tratando de destrabar eso para que nosotros tengamos la plena, y después acá vamos a bajar, vamos a hablar con el presidente del tribunal, que es Elio Ovelar, ¿verdad?
Sí.
Entonces nosotros vamos a hablar con él también para saber si es que hubo o no hubo, por ejemplo, algún pedido de la defensa, ¿verdad? Porque nosotros queremos que se lleve el juicio oral.
Claro.
O sea, nosotros no vamos a tolerar más dilaciones. Si ellos tienen que aplicar las sanciones, que no le tiemble el pulso. No puede ser que por chicanas de parte de la defensa le salgan gratis y nosotros tengamos a un Víctor Bogado nuevamente beneficiado por la prescripción, por ejemplo. Porque hay que atender esta causa, data desde el año 2011.
Sí.
Desde el 2011 hasta esta fecha no tenemos el dictamento de la sentencia de primera instancia, o sea, del tribunal de sentencia. Imagínense que esa resolución que salga tiene derecho a apelar, en el caso que le condenen, se vaya a la Cámara de Apelación. Sí. Y de ahí tiene otro recurso que es la Corte Suprema de Justicia.
Sí.
Hasta la pena.
No,
entonces nosotros como ciudadanos lo que estamos haciendo es recorrer eso. Acá vamos a destrabar hoy, vamos a tratar de que el lunes se lleve el juicio, que termine, que concluya este juicio, salga como salga, porque tampoco le vamos a presionar a los jueces a decirle condenale. Si no merece la condena, pues bien que la absuelvan, pero nos tienen que dar una respuesta.
Claro.
Y si es que hay apelación, vamos a cuidar que en la Cámara de Apelaciones se resuelva en el plazo, lo más pronto posible, teniendo en cuenta, digamos, la situación de que está por prescribir esa acción, ¿verdad?
Claro. Exactamente.
Bueno. Así es que más que nunca, y esto es mucho más peligroso para ellos que un scratch. Scratch le podemos hacer en la calle a esta gente y cualquiera estamos habilitados para hacerlo. Pero controlar estos procesos penales para que termine la impunidad, solamente aquellas personas con ideales, con ese Paraguay que queremos. Porque si nosotros no castigamos la corrupción, este país nunca va a levantarse.
Y parece que así es. Ahora con la salida con la suspensión de Paraguayo Cuba también en el Senado, ¿cómo ustedes, los abogados que estaban en algún momento dado también apoyando la causa, o por lo menos acompañando la causa de Paraguayo, él en el Senado, ¿cómo analizan?
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Paraguayo Cuba, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con lo que él hace, ¿verdad?
Sí.
Ahora, voy a tratar de hacer esa pequeña distinción. Yo a Paraguayo Cuba le quiero muchísimo, a un compañero de lucha, estuvimos en la calle siempre, nosotros estuvimos incluso defendiéndolo a él, no solamente a él, sino que a su gente también, ¿verdad? Contra aquellas imputaciones arbitrarias que ellos sufrieron también por el camino en la lucha. Pero yo no podría estar acompañándole a un paraguayo Cuba que habla de anarquía, que habla de dictadura, que habla de fusilamiento. Esa no es la línea que nosotros, digamos, podemos pretender seguir, ¿verdad? Yo creo que hay que construir ciudadanía, que hay que construir este proceso de fortalecimiento de las instituciones republicanas. Esa es la única forma de salir de este entuerto. Nosotros con violencia, con los violentos, no vamos a conseguir nada, sino que vamos a convertir un país en caos, y vos sabes perfectamente cómo termina la historia.
Sí.
En un país donde se desbordó todo.
Sí.
Aparte de eso, no nos merecemos más violencia de lo que ya tenemos. Entonces yo estoy en la misma línea de lucha, en el mismo pensamiento de Payo, y con mi compañero, digo, por esto estoy haciendo a título personal, ¿verdad? Porque los compañeros también están con Payo, o sea que hay libertad de pensamiento, obviamente en el grupo, pero sí en lo personal, yo puedo declarar, yo me declaro, no a la violencia, sí al fortalecimiento de las instituciones republicanas y sí al fortalecimiento también de la sociedad civil como un grupo organizado, como un grupo comprometido y como un grupo que hagan incidencias en las instituciones donde nos tienen que dar las respuestas.
Uh-huh.
Ese es el camino y no hay atajos.
Maestra Roa, gracias, muy amable.
Dale, ok, gracias
adiós,
a vos.
Adiós, adiós. Abogada María Esther Roa.